La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La cultura como trinchera, el programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni y Alejandra Piaggi.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a seguir esperando.
Sí, ¿a quién?
¿A Godot?
Bien.
La semana pasada nos perdimos en ese laberinto de la espera que nos planteaba El desierto de los tártaros, ese libro magnífico y agobiante de Dino Buzzati. La espera como laberinto, la espera como una procrastinación del acto de vivir. Leímos algunos párrafos, quizás hoy los podamos volver a leer, creo que vale la pena. También mencionamos a esta obra rebelde, mágica, incomprendida, quizás incomprensible, de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Otro libro chiquito, otro laberinto de la espera, otra procrastinación del acto de vivir, otro libro clásico en ese sentido y forma que le vamos dando programa a programa, como aquel que nunca termina de decir lo que tiene para decir. ¿Cuántas veces hay que leer Esperando a Godot para comprenderlo? ¿Una, dos, mil, quince? No lo sabría decir. Hay libros que nunca terminan de decir lo que tienen para decir. ¿Cuántas veces bastan para entender un mensaje? ¿Cuántas necesitamos para entenderlo cuando no queremos entender? Quizás por eso insistimos con el tema de la espera. Quizás por eso seguimos perdiéndonos en estos laberintos donde hay personajes, nosotros, que no hacen ni que no hacemos otra cosa sino esperar. ¿No somos ese Estragón y Vladimiro, estos dos personajes que se pasan la vida esperando a Godot? Un Godot que nunca aparece. ¿No somos como ellos, incapaces de hacer algo con nuestras vidas mientras matamos el tiempo, literalmente, esperando por un hombre, una solución, alguien, algo, que nos diga qué hacer, que tal vez nunca habrá de llegar? Hay un renunciamiento expreso a la vida al decidir esperar. Seguimos sin darnos cuenta que la vida que tanto anhelamos y los objetivos por los cuales tanto suspiramos, o los conseguimos nosotros, o los desechamos nosotros también. Nadie más. Partamos, ya partamos. Tenemos tiempo, dicen Vladimiro y Estragón. Y como el propio Estragón, me pregunto si no estaremos atados. ¿Atados?, dice Vladimiro jugando al incrédulo. Debemos estarlo, si no, no puede ser que no hagamos otra cosa más que esperar. ¿Esperar a qué? Esperar a Godot. No hagamos nada, es lo más prudente. Esperemos a ver qué nos dice. ¿Quién? Godot. Ah, esperemos a saber qué atenernos. ¿Acaso no sabemos a qué atenernos? Cierto, esperemos que llegue Godot, y si no viene, nada, lo esperaremos igual, pero quizás no venga. Tiene que venir, va a venir, nos decimos con un optimismo y una esperanza rayana en la necedad. No hay cambio posible si no cambiamos nosotros. Nuestra sociedad no va a cambiar, a menos que cambiemos antes, cada uno de nosotros. No hace falta seguir esperando. Nosotros podemos elegir ser Godot, nuestro Godot. Podemos elegir ser él. La gente es necia, dice Estragón. Yo no lo contradigo. Vamos entonces, vamos. Pero no se mueven. ¿Seguimos esperando a Godot?
¿Quién será Godot? ¿Quién será nuestro Godot? Nuestra Godot. ¿A quién estamos esperando? ¿Nos quedamos en la espera? Que a veces no es dulce, que es desesperante. Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular La Cultura como Trinchera. Y como les dijimos, buenas tardes, bienvenidos a La Cultura como Trinchera, en donde esperamos, pero no nos quedamos en aquella espera, sino que deseamos que vos actúes en consecuencia desde el punto de vista de abrir o cerrar tus propias trincheras, que a veces son nuestras trincheras. La Cultura como Trinchera tiene el placer de iniciarse como cada sábado de 15 a 16 aquí por el aire de Radio Cultura FM 97.9, y si no, también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android o iPhone, nosotros nos hacemos presentes, porque yo soy Alejandra Piaggi, mi naranja completa, mi genio, es mi querido Carlos Belloni. En el área de operación técnica está el Agustín Romero, que tratamos de hacer entre nosotros, entre nosotras, una cultura de radio, en definitiva, porque creemos, sentimos que somos radio. Se frota la lámpara y surge nuestro genio, y si hablamos de genio, y si hablamos de la cultura como trinchera, hoy, esperando a Godot, ¿quién es Godot? ¿Quién es nuestra o nuestro Godot? Carlos Belloni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
¿Quién es Godot?
No lo sé, pero lo seguimos esperando. ¿Quién puede ser Godot? No lo sé, pero lo seguimos esperando.
Da una imagen, te hago una pregunta, ¿de alguien mesiánico, Godot?
A ver, en tanto y en cuanto parece ser, viste que decía, yo estaba leyendo frases sí. de la obra de Esperando a Godot, es una obra de teatro, es fabulosa, y decía, esperemos a saber a qué atenernos, que nos diga qué hacer. En ese sentido pareciera ser que podría ser alguien mesiánico, ¿no? No hagamos nada, es lo más prudente. Esperemos primero para saber a qué atenernos.
Por eso.
Estoy leyendo textual. Desde ese lugar uno podría tener una interpretación de alguien que venga a decirte qué hacer. También puede ser desde el lugar de que no sabemos qué hacer. Uh-huh. Y es más fácil que alguien nos lo diga.
Mucho más
del
sencillo.
Del lugar de la comodidad. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Para un colonizador se necesita alguien que quiera ser colonizado, para alguien que quiera esclavizar necesita alguien que quiera ser esclavizado.
¿Y no es más fácil ser nosotros mismos como los dos protagonistas en lugar de esperar a Godot?
Bueno, pero los dos protagonistas, Vladimiro y Estragón, están clavados esperando.
Por eso, clavados.
Clavados, literalmente matando el tiempo.
Qué imagen.
Yo me marqué algunas cosas que realmente son fuertes en la obra, porque yo preguntaba, ¿cuántas veces hay que leer para entenderla? Y si es posible entenderla. Esta es una obra que admite muchos planos de lectura. Es muy difícil decir, quiere decir tal cosa o tal otra. A lo mejor por eso mantienen su vigencia. A lo mejor por eso también es tan difícil explicarla. Y probablemente el que la lea diga, la primera lectura puede provocar algo como hastío, frustración, enojo.
Bronca.
Sí, aburrimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos dos payasos que se pasan la vida esperando? Es una obra cortita.
Nosotros mismos.
Nosotros mismos. Nuestra obra es cortita. ¿Mm? Y a veces esperamos, ¿no? Y fíjate, agarras páginas y en todas vas a encontrar algo.
Lo bueno, Carlos, es que nosotros podemos cambiar y en base a cómo vamos cambiando en la vida le podemos dar otro significado y significante a la misma obra.
Sí.
Yo creo que si hay distintos directores pueden dirigir de distinta manera Esperando a Godot en el teatro y la obra puede ser sumamente diferente.
Sí, totalmente de acuerdo. Lo cual me hace pensar lo que hablábamos la semana pasada de cómo cambias el fondo sin cambiar el,
claro.
Sin que no sea solo un cambio fondo. De escenario, ¿no? ¿Cómo cambias de fondo? Sin cambiar el fondo, sin solo cambiar el fondo.
Cambiando la figura.
Cambiando, claro. Porque yo he visto obras de teatro hechas por tal o cual director y te cambian el lenguaje, te cambian esto,
sí.
Te cambian lo otro, la hacen más disruptiva,
coincido.
Menos. En el fondo, a veces hasta la arruinan.
Sí.
Y a veces pasa esto también con los Godots que vienen a decirnos
exacto.
Cómo vivir la vida, ¿no?
Exacto.
Que en el fondo te arruinan la vida.
Con nuestras propias obras.
Por eso yo hacía tanto hincapié en que tenemos que ser nosotros quienes podamos ser capaces de leer, buscar algo y tratar de entenderlo y sacar nuestras propias conclusiones.
Coincido.
Fíjate que la semana pasada, ¿te acordás? Yo mandé una columna, escribí una columna sobre esto que está pasando en el mundo del arte, que se están
sí.
Reescribiendo las obras. De acuerdo a lo que se llaman los sensitivity writers.
Ahí está.
Que tienen alguna, por su vivencia, por su vida o por lo que sea, tienen alguna calificación especial para reescribir las obras de acuerdo a sus sensibilidades. Ahora, primera observación que se me ocurre es, yo no necesito que nadie reescriba ninguna obra. Segunda es, cualquier sensitive writer lo va a escribir de acuerdo a sus sensibilidades. Obvio. Pero eso deja de lado otro infinito mundo de sensibilidades. Con lo cual ya te obliga o te lleva a una lectura sesgada de las cosas.
Sesgada por su subjetividad, obviamente.
Absolutamente. La otra reflexión que se me ocurre hacer es, ¿qué dictadura del pensamiento se impone cuando vos podés sesgar las cosas hacia determinado lugar? Y hay una especie de revisionismo cultural funcional al revisionismo histórico y funcional a todos los revisionismos, y te acuerdas que hemos hablado mucho de los ismos, que en el fondo no dejan de ser totalitarismos que imponen conductas.
Ahora, ahí no está relacionado con, por ejemplo, en cierto modo podemos decirlo, con adoctrinamiento, y en donde educación no es adoctrinamiento, sino que educación es libertad.
Bueno, es que en tanto y en cuanto negás la libertad de pensar, ya estás haciendo un adoctrinamiento. Y para mí cualquier policía del pensamiento, que la hemos hablado tanto de la policía de la moral, la policía de la memoria, la policía del pensamiento, cualquier policía trata de hacer esto, ¿no? Adoctrinar, llevarte hacia un lugar donde pienses homogéneamente.
A su manera, no a mi manera.
Claro, habría que ver qué discurso de poder está atrás que lleva a las cosas a tal o cual cosa. Pero se instalan estas microdictaduras. Sí. O sea, este sensitivity writer que escribe, en este caso yo había tomado como ejemplo a Agatha Christie, que sabemos que la están reescribiendo, tiene un determinado sesgo. Ahora, ¿por qué no puedo reescribir entonces, o por qué no vamos a terminar reescribiendo 1984?
Claro.
O Un Mundo Feliz. O, por decir algo, no sé, Quasimodo, El Jorobado de Notre Dame.
Bueno, lo que estamos hablando, esperando a Godot.
¿Por qué no vamos a reescribir a Godot?
Claro.
Y parece mentira, pero nadie, o muy poca gente, piensa sobre estas cosas. Hay como un detachment, como un alejamiento entre lo que pasa, se vive, sucede, y lo que se piensa. De hecho, el alejamiento
que se vuelve
cada vez más
incoherencia.
Grande. Se vuelve incoherencia, pero el pensar es mal visto. Porque el pensar, o sea, el acto de contemplar, el acto de pensar, implica un ejercicio de distanciamiento.
Sí.
Implica un ejercicio de dar tiempo a las cosas para madurarlas.
Sí.
Da tiempo, o necesita de esto que vos decías al principio, de abro mis trincheras, las cierro, tengo que abrir el pensamiento ante determinadas cosas, puedo elegir cerrarlo. Implica un diálogo, implica nutrirte de muchísimas fuentes.
Me encantó lo de diálogo.
Es que tiene que haber un diálogo.
Con nosotros mismos muchas veces.
Con nosotros, con la obra que estamos leyendo, con el autor al cual estamos tratando de entender.
¿Ahora lo hay?
No, no está ese diálogo, pero tampoco está ese tiempo para el pensamiento.
Sí.
Si vos eliminás el tiempo para el pensamiento, todo se hace inmediato, pero todo se hace superficial y banal.
Se resta tiempo al pensamiento.
Está mal visto. El pensamiento empieza a ser caracterizado como algo negativo.
¿Por qué crees que está mal visto hoy el pensamiento, Carlos?
Se me ocurren muchas respuestas, y probablemente todas incompletas. Hay una sociedad de la inmediatez.
Sí.
Por la cual todo tiene que ser explícito, rápido.
Bueno, Gilles Lipovetsky, viste que lo decía hace muchísimo tiempo atrás.
De la ligereza, ¿no?
Y del vacío, la era del vacío.
La era del vacío, de la ligereza. Te están hablando de...
El clic.
Lo ligero como un imperativo de los tiempos. Y acá me retrotraigo a el manifiesto comunista.
Claro.
El manifiesto comunista te hablaba de lo sólido. Y lo que te decía es, para reemplazar un sólido por otro, lo que hay que hacer es como liquidificarlo.
Sí.
Hay que cambiarlo, hay que moderarlo, hay que modelarlo, hay que liquidificarlo.
Y ahora no pasamos de lo sólido a lo liquidificado absolutamente.
Claro, es que
decir,
quería
a la polaridad.
A eso. Exactamente, quería llegar a eso, porque en tanto y en cuanto vos querés reemplazar un sólido por otro, hay una intención. Ahora, si vos liquidificás, después tenés que poner tanta energía en solidificar,
claro,
que en algún momento se les fue de las manos, me parece.
Y por eso que el líquido se va entre las manos.
Empezás a entrar en esta, después ya entraba Bauman con el concepto de la sociedad líquida, la modernidad líquida, el amor líquido, la maldad líquida, la política líquida. Porque en el fondo lo líquido empieza a ser este valor predominante, como para Lipovetsky era la ligereza, sin hacer juicio de valor. No te están diciendo está bien o está mal, lo están tratando de caracterizar lo que para esa sociedad en ese momento es su valor.
Darle forma.
Hace varias semanas que venimos hablando del mito de Cassandra.
Sí.
Tantas veces que me parece que hoy es bueno entrar a ese mito.
Sí.
Apolo fue un dios bastante infeliz con sus amores, tanto que tiene una larga lista de amores fallidos. Ese es uno de los problemas de los dioses, la vida eterna. Se aburren, se convierten en humanos con vidas largas, quizás demasiado largas. Una de esas pasiones fatales de Apolo fue Cassandra, una de las hijas de Príamo, el rey de Troya. Según la versión que aparece por primera vez en Agamenón, otra obra, otra tragedia de Esquilo, el dios, herido de amor, prometió garantizarle el don de la profecía en pago por sus favores. Pero después de adquirir el don, ella rompió su promesa y se negó a entregarse a él. Un dios ya no puede reclamar su regalo, sí puede tomar medidas propias de un dios y de todas esas hermosas tragedias y de vengarse. Así, Apolo tomó medidas para que los poderes de Cassandra fueran una maldición antes que una bendición, asegurándose que no le creyeran nunca más por sus profecías, que aunque eran ciertas, no iban a ser nunca escuchadas. Cassandra podía ver la realidad, sin velo, sin ocultamiento alguno. También podía ver el futuro, pero no podía ser escuchada. De ese modo, cuando intentó avisar a Paris de todos los males que seguirían tras el secuestro de Helena, o cuando advirtió a los troyanos contra la entrada del caballo de madera en su ciudad, sus palabras cayeron en saco roto. Estamos ahora otra vez en la Ilíada, en ese momento de la Ibris desatada. Cuando cae Troya, Hécabe, la esposa de Príamo, es capturada y llevada a los barcos, igual que sus hijas. Cassandra pide refugio en el templo de Atenea, aferrándose a la imagen de la diosa. ¿Vos te acordás que hablamos de Aquiles?
Sí.
de esa descomunal atrocidad que hizo Aquiles cuando llevó el cadáver de París por todos lados. Así todo, esa atrocidad no fue tal como la que cometió Ajax cuando agarró a Cassandra y se la llevó, incluso tumbando las estatuas de los dioses.
Es decir, que siempre hay una atrocidad superior.
Siempre hay algo peor. De todos los actos cometidos por los griegos durante el saqueo de Troya, ninguno fue considerado tan vergonzoso como el sacrilegio de Ajax, cuando sacó a Cassandra de su posición sagrada dentro del templo Atenea, donde estaba refugiada. En la narración más antigua, y que pertenece a estas tragedias que solemos leer, él la arrastró fuera mientras ella se aferraba a la imagen del culto de la diosa. Sus compañeros griegos se sintieron tan consternados por su comportamiento que lo habrían lapidado allí mismo si no se hubiera refugiado en el altar de Atenea, ese mismo templo que acababa de profanar. Curioso, ¿no? Quizás podamos sacar algunos pensamientos después de esta acción tan propia de personas tan cobardes.
Sí.
El regreso de los griegos quedó interrumpido de diversas maneras, como resultado directo o indirecto del rencor de la diosa. Estamos en el cierre de la Ilíada y los griegos vencieron y vuelven. La flota se divide. Agamenón, que era el que más insistía en esperar a que se aplacara la furia de la diosa, logra demorar la partida. Sin embargo, cuando atraviesan el mar, cuando empiezan la travesía, los agarra una tormenta y Ajax perece.
Bien.
Fíjate cómo a veces las tragedias tienen esto de final anticipado.
Exacto.
No importa cuánto lo trates de evitar. Agamenón escapó y llegó a su casa sin contratiempos, después de 10 años de guerra, ¿no? Esto ya es la Odisea. ¿Te acordás? Odiseo volviendo a su Ítaca. Agamenón también quería volver a su casa. Cuando Agamenón toca tierra en Argólide, un año después, llorando de júbilo por su retorno, es emboscado por el amante de su esposa, Clitemnestra, y muere. Clitemnestra también mata a Cassandra, la cautiva traída de Troya como botín de guerra. Es de suponer que Cassandra supiera todo, pero inexplicablemente calló. ¿Sería por el cansancio de no ser escuchada? ¿Habrá sido por el ultraje recibido por parte de Ajax, el joven, que le haya quitado el deseo de seguir viviendo? A veces parece que hasta quienes conocen el futuro se cansan de advertirlo a quienes no quieren escuchar. Así hoy, la invitación es a perdernos en los laberintos de las palabras dichas y no escuchadas, o peor, en el laberinto de las palabras no dichas, por saber que no serán escuchadas.
¡Qué placer! ¿Cuántos Buenas libros? Tardes. Me encanta tener tantos libros siempre en el momento en el cual hacemos el programa contigo.
Después no Nunca los veo usamos tantos. Todos.
Nunca veo tantos, mira que yo estoy de lunes a lunes casi, menos el domingo aquí, estoy siempre y nunca veo tantos libros como contigo. Contame.
Los libros son como la cultura, ¿no? La trinchera contra esa ignorancia.
Sin lugar a dudas.
A lo mejor por eso es tan lindo tener libros. Mira que, no sé, existe ahora el libro digital, existen muchas cosas. Y no logro, a lo mejor soy un dinosaurio, a lo mejor
ahora,
soy un
verdaderamente
resabio de otra época.
Tiene un perfume propio, las páginas, tienen el perfume de uno, es increíble, el perfume de cada uno, sí, cuando uno transita las páginas. En relación a esto, vamos a decir también, no sé si fuiste todavía, pero ya que está, podemos hablar en este programa de la Feria del Libro, de la importancia justamente de lo que representa la Feria del Libro, ¿no es
así? Sí, es un lugar donde se juntan todos, ¿no? Libros, editores, lectores, autores. Es un lugar como mágico. Te soy honesto, me gustaba más de chico. Había otras editoriales, había una cultura más de buscar lo raro, de buscar lo distinto. Ahora, desde hace ya unos años que lo único que se impone son estos mega, los blockbusters, ¿no?
Sí.
Es como la cultura como despacho de fiambre.
Es verdad.
No me encanta, tengo que ser honesto, sí, no deja de ser un lugar, por lo menos hay libros.
Sí.
Y es
por
un lugar que si uno puede tratar de encontrar algunas rarezas, algunas cosas que siempre valen la pena. Libros maravillosos, es algo que de lo que siempre se aprende.
Se convierte en algo popular, porque están todos allí presentes.
Claro, claro. No termino de entender si es bueno o es malo. Porque a veces también en ese popular es como que
populismo
se masifica.
De llegada a todos, claro.
Claro, lo que pasa es que cuando se empieza a masificar empieza a aparecer todo lo igual. Entonces, no importa qué libro leas, qué stand vayas, termina siendo una copia del anterior. Con otros nombres, con otros,
pero depende de quién lo transite.
Por eso, digamos, trato de hacer lo más ecuánime posible. Creo que el evento es un evento cultural, creo que es bueno poner a disposición tantos libros. Es bueno tener un lugar donde uno pueda salirse de la plataforma digital y tocar el libro.
Exacto.
Ojearlo.
Sí.
Que los chicos puedan ojear esos libros, que, digamos, desde ese lugar lo reivindico totalmente. Quizás invito a las editoriales, a los autores a escribir cosas distintas.
Va más por ahí.
Animarse a hacer cosas distintas.
Coincido plenamente. Ahora vamos a animarnos con Cassandra.
Y Cassandra, la mencionamos demasiadas veces.
Sí.
Y nunca la terminamos de abordar. Como contaba recién, yo no la llamo editorial, creo que es como una introducción.
Sí.
Decíamos que Apolo, ella ya podía ver el futuro.
Sí.
Apolo le da esa capacidad de ver el futuro y de profetizar.
Sí. Pero.
Pero todo tiene un precio.
Claro.
El precio era que se entregara a Apolo, cosa que ella no hace.
Exacto.
El dios no le puede quitar el don que ya le había dado. Entonces le hace algo bien griego, bien trágico, bien hermoso, que es, le deja el poder, pero hace que nadie lo escuche.
Claro.
Bien griego, ¿no? Bien de tragedia griega.
Sí.
Es hermoso. Tengo el poder, profetizo las cosas, puedo ver el futuro, puedo ver lo que va a pasar, puedo decírtelo, pero va a caer todo en saco roto.
Me encanta porque vos decís es hermoso y a su vez es trágico.
Bueno,
es hermoso en su tragedia.
Claro, exactamente es eso. Es hermoso en esa tragedia. A veces parece mentira, ¿no? Recién hablábamos de animarse a hacer algo distinto, salirnos de la uniformización.
¿Parece mentira o parece verdad?
Claro, los griegos tenían este don. Los griegos, cuando estaban tratando de entender el mundo, lo pueblan de todos estos dioses caprichosos, veleidosos, sí, copias de los humanos.
Exacto. Por eso que nos identificamos de alguna manera con todos.
Claro, y por eso es que las historias de los griegos, aún habiendo transcurrido tanto tiempo, nos siguen llamando, exacto, la atención. Podemos seguir leyendo la Ilíada y encontrar magia, poesía y realidad cotidiana.
Son vigentes.
Podemos leer la Odisea. ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas semanas nos llevó leer la Odisea?
Sí.
Y aún hoy encontramos cosas a las cuales podemos referirnos.
Sí.
El mito de Cassandra está inserto ahí, en el medio, entre la Ilíada y la Odisea. Recordemos, la Ilíada es Paris, el príncipe troyano, sí, secuestra a Helena y entonces la lleva a Troya. Después veremos si sí fue con consentimiento o sin consentimiento, la lleva a Troya. Todos los griegos se unen por un juramento anterior. Sí. Arman una cantidad de navíos impresionantes, van hasta Troya. Ahí empieza la historia de la Ilíada, que es increíble porque la Ilíada comienza en el año noveno, claro, de estar ahí. Un sitio interminable, un sitio en el sentido de sitiar la ciudad.
Sí, de Troya, por
de
eso.
De Troya, hasta que finalmente hay eventos que desencadenan la guerra y desencadenan el enfrentamiento más fuerte. Aquiles vencedor de París, Aquiles vencedor, Aquiles desatando una ibris que sí, ni el río Escamandro lo podía encauzar. ¿Te acordás que hablamos de eso? Hablamos de las semejanzas que podríamos sacar en ese momento con el descalabro ambiental que tenemos. Finalmente viene la parte de la caída de la ciudad de Troya por esta estratagema del caballo.
Sí.
Ahí está Cassandra, que ya le había advertido de todos los problemas que iban a tener si realmente la secuestraba Helena.
Sí.
Obviamente pasó igual. Ahora, advirtiendo sobre la estratagema del caballo de Troya, caen oídos rotos de nuevo.
Sí.
Cae la ciudad. Viene este ultraje donde Ajax la toma a Cassandra y se la lleva. Finalmente termina siendo un botín de guerra de Agamenón, y ya ahí estamos entrando en el otro relato hermoso, que es la Odisea.
Sí, aguárdame. Carlos, si hoy podemos hablar de troyanos, ¿quiénes serían para vos nuestros troyanos? ¿Quién sería para vos nuestro Aquiles?
¡Qué pregunta! Podría tener 2.000 millones de respuestas.
A ver, la primera
que se me ocurre es: los troyanos es la cultura.
Bien.
Que está asediada por la tecnología.
Bien.
Y la ibris desatada probablemente sea una tecnología que nos puede asombrar, sorprender, cautivar, enceguecer, dominar.
Bien.
Cegar. Podríamos, si querés, la semana que viene, basado en una columna que empieza a salir mañana. El tema es así. A ver, tengo que hacer un paréntesis.
Sí.
Yo creo que la tecnología no es ni buena ni mala.
Es.
Es. Pero depende del uso que se le da. Un cuchillo sirve para cortar el pan y alimentar una familia, o para matar a una persona.
O suicidarte.
Fíjate, el uso depende de la intención que le da el hombre.
Sí.
La tecnología no es ni buena ni mala.
Coincido.
Ahora, existe una tecnología que empieza a desatar esta ibris. La ibris es el orgullo desmedido, el querer convertirse en un dios.
Sí.
Es no respetar los límites que tienen los humanos. Y fíjate vos, otra vez estamos hablando de algo griego.
Sí.
Quizás la respuesta también sea: pudieron haber pasado 2.000 años, 2.500 años, pero la sociedad sigue siendo la misma y ha crecido a un ritmo prácticamente lineal. Muy poco ha crecido en términos, sí, yo sé que muchos podrán decir, no, pero internet, televisión, esto, sí, lo otro y lo demás allá. Socialmente no hemos cambiado tanto.
Así es.
Y por algo, si uno leyera en serio la Ilíada y leyera en serio la Odisea, o acá yo tengo, por ejemplo, de Esquilo las tragedias completas,
sí.
¿Por qué uno las puede traer al día de hoy y hacerlas tan actuales?
Porque permanecimos.
Seguimos siendo ese mismo hombre.
Exacto.
Nos siguen sucediendo las mismas cosas, tenemos las mismas pasiones, probablemente hasta tengamos las mismas interrogantes no respondidos, a lo mejor angustias nuevas.
Pero interrogantes nuevos,
pero que podrían ser equiparables a los interrogantes y a las angustias que tenían
como
estos
continuidad,
personajes.
Sí.
Y desde ese lugar veo una continuidad.
Coincido.
Entonces,
¿y nuestro Aquiles?
Para mí la tecnología.
Bien.
Yo te decía este paréntesis de decir, mira, a ver, la tecnología no es buena ni mala, pero ¿qué pasa cuando la ciencia empieza a no tener moral o cuando la tecnología empieza a no tener ética?
Bien.
¿Y qué pasa si esa tecnología se te escapa de las manos? Entonces, hace ya un tiempo que me puse a estudiar el tema, de hecho lo vengo estudiando hace años,
sí.
Bueno, uno de los libros se refiere a eso específicamente, y ahora lo que me encuentro es con que la tecnología está empezando a surgir de una manera tan violenta y tan... como si fuera todo de repente.
Sí.
Y es mentira, no es de repente. Esto viene desde el 1750, probablemente sí. Desde Newton. Método científico, antes Bacon. O sea, podríamos, si nos remontamos a la filosofía de la ciencia, a la historia de la ciencia, y esto viene desde hace un montón de años.
Creo que nada es de repente.
De siglos. Pero venía a una velocidad
sí.
que
más
era manejable.
Paulatina.
Claro. De hecho, sí, la televisión fue un cambio terrible.
Obvio.
Pero la adopción de la televisión llevó casi 70, 80 años. La adopción de Internet
sí.
probablemente llevó menos 30 años. Pero ahora ya estamos hablando de meses.
Es verdad.
Y todos los días aparecen cosas relacionadas o con la genética o
sí.
con la edición genética o con ahora que está re de moda la inteligencia artificial,
sí.
que hasta nos causa miedo. Y cuando vos empezás a mirar eso, decís, mira, el problema tiene muchas aristas.
Bien.
No se lo puede abordar tan linealmente ni tan superficialmente.
Bien.
Entonces, a partir de mañana se van a publicar 7 columnas que están relacionadas, es como un largo pensamiento en entregas, donde digo, uno de los problemas es la velocidad.
Bien.
El otro problema es este del que yo decía de la caja negra.
Bien.
Empieza la ciencia y la tecnología a darnos un resultado, pero del cual desconocemos los mecanismos por el cual nos entrega ese resultado.
Sí.
Y hay un peligro ahí. Sobre todo cuando, y volvemos al principio, no leemos, no estudiamos, no entendemos, y entonces de golpe, ¿qué nos pasa? Nos quedamos como en manos de una tecnología que hasta se nos puede ir de las manos, valga la redundancia.
Sí, queda como la caja negra de los aviones.
Bueno, es que es algo parecido. Pero yo por lo menos, si yo rescato esa caja negra, tengo los mecanismos para entender qué pasó y
claro,
recrear qué pasó.
Porque la escuchás.
Pero ahora no. Si querés, lo desgranamos en otro momento, pero el peligro es que ya no.
Claro, ya no tenés ese poder.
Ya no entiendo esos mecanismos.
Es verdad. Ya no es comprensible.
Solo para anécdota, para ilustrar el punto. Científicos que estaban entrenando una inteligencia artificial descubrieron que la inteligencia artificial había aprendido a hablar en bengalí, había aprendido a entender bengalí.
Claro.
Y el CEO de Google, o sea, estamos hablando de una de las personas más íntimamente conocedoras de este tema, metidas en este tema, reconoció que no tenemos la menor idea de lo que pasa dentro de una inteligencia artificial.
Es que es así.
Entonces,
se nos va de las manos.
Se nos va de las manos. Ahora.
Como aquel fuego del mito, ¿te acordás?
Claro, es que exactamente. Y ahí volvemos. A ver, sin juicio crítico, sin conocimiento, sin capacidad de saber qué es verdadero y qué es falso, sin historia, porque nos estamos quedando sin historia, sin pasado, es muy probable que nos quedemos en esas manos. A partir de ahí, la otra.
Ahora, esa caja negra no sería una especie de Cassandra también. ¿Que
bueno,
no puede ser escuchada?
Bueno, quizás las Cassandras son todos los científicos que están diciendo, ojo, que
exacto.
se nos va de las manos y nadie hace caso.
Bien.
Fuera de esa caja negra.
Clarísimo.
Acá hasta yo me puedo erigir
en
una Cassandra y decir, ojo,
me
porque
gusta.
La tecnología se nos puede ir de las manos. La tecnología puede atentar hasta contra la democracia. Tenemos casos, tenemos ejemplos como el Brexit,
claro.
tenemos casos como los de Trump, tenemos casos donde vemos que es muy fácil manipular a la gente a través de las herramientas de internet. Uh-huh. En inglés se llama nudge, N-U-D-G-E, nudge, nudging, que es como ir empujando, es como hacen los, ¿viste? Las ballenas cuando empujan a sus crías. Uh-huh. Bueno, eso se está verificando, hasta tenemos un verbo para empezar a mostrarlo. Bien. Que nos lleva a palabras de un científico, que es el que inventó la cibernética como concepto científico, que él decía que todo puede ser programado.
Claro.
No importa si era un ser animatrónico o si era un ser vivo.
Muy fuerte.
Muy fuerte. Ahora, cuando después seguimos investigando, la tecnología tiene algo ayudando a la inequidad, sea porque lleva los salarios a la baja, sea porque como se empieza a implementar a una velocidad tan alta, tenés un problema con la creación de trabajos que acompañen a la destrucción.
En eso no hay algo programado.
No, no. Y acá, mirá vos, volvemos al 1800, 1780, los luditas, que son los que quemaban los telares porque decían que los iban a dejar sin trabajo. Sí. Hoy se habla mucho de las falacias de los luditas, sin embargo, me parece que no, que hay algo de
hay
eso.
Hay mucho.
Hay una tasa de destrucción de trabajos que es más alta que la tasa de creación de trabajos.
Sí, coincido.
A nivel global.
Coincido.
Lo cual provoca salarios a la baja, desempleos, pérdida de poder adquisitivo. Fíjate cómo se empieza a anudar todo con todo, que vos tenés otro de los grandes problemas, la inequidad. Tenés 8 personas que tienen la misma riqueza que 4.500, o 3 personas que tienen en su patrimonio lo mismo que 48 países más pobres del mundo.
Sí.
Empezás a tener estas cosas, y en el medio vos tenías la tecnología y el progreso como una sociedad, movilidad social ascendente.
Como una especie de elástico.
Y hoy ya no.
Ya no está.
Hoy empieza a verse, tengo estadísticas de Francia, donde en los últimos 10 años han perdido 440 euros por año.
Sí, y a nivel mundial.
Y esto se ve a nivel mundial. Entonces empieza, ¿por qué aparecen los populismos? Porque hay tanto resentimiento, porque hay tanta frustración, porque no hay promesas. ¿Te acuerdas que alguna vez hablábamos de las promesas incumplidas?
Sí.
Y fíjate vos, no quiero ser tan reduccionista ni tan simplista, decir todo esto es tecnología, pero todo esto está ayudado por la tecnología.
Exactamente.
El desmadre ambiental es un fruto de la tecnología.
Sí. Y fíjate que cuando hablamos de populismo también hablas de aquellos que son de extrema izquierda como derecha.
Populismo es una etiqueta que le cabe
a todos.
Populista es aquel que, volvamos al velo griego, se erige en Dios y se erige en solución velándote todo el resto.
Clarísimo.
No importa si es de izquierda o derecha.
No importa, por eso lo dije.
Es más, tienden a ser radicalizados, porque después terminan impugnando un mito.
Por eso te digo extrema derecha, extrema izquierda.
Cualquiera de los dos. Entonces vos fíjate que es cierto, yo no quiero decir esto es todo fruto de la tecnología, pero cómo ayuda la tecnología.
Pero fíjate cómo en el centro no está lo que vos dijiste, esa parte. Es mucho extremo. En el centro no hay nada.
Es que en el centro no podés tener nada porque todo se va a ir polarizando.
Por eso.
Cada vez más. Finalmente, hay riesgos en algunas tecnologías que hacen de lado valores éticos. Edición genética. Sí. Incontables. Si vos podés editar a un ser humano para ser más inteligente, ¿eso va a ser para todo el mundo o vamos a tener una nueva forma de polarizar y de agrietar y de discriminar? De hecho, fíjate que esto no se inventa nada. Yo justo hoy he hablado con el editor del diario. ¿Cómo?
Vamos a decir que el diario es
El Tribuno de Salta,
que todos pueden ingresar, que es fantástico.
Un diario que se está dedicando mucho al pensamiento.
Muchísimo.
Entonces, ahora lo que decimos es, mirá que se me fue la paloma. ¿Por dónde andábamos?
Que lo que estabas hablando con el editor en el día de hoy.
Sí, no me acuerdo qué estaba hablando con él.
El avance de la tecnología.
No, pero era un aspecto puntual que tiene que ver con esto que decíamos, no tiene, depende del hombre, no es que la ciencia y la técnica tenga un valor cultural en sí o un juicio de valor, sino el uso que uno le da. Pero vos, por ejemplo, cuando los científicos serios querían advertir sobre estas cosas,
sí,
escribían ciencia ficción.
Claro.
Carl Sagan, Isaac Asimov, Stanley Robinson,
ahora,
Philip K. Dick.
¿Ahora parte de la ciencia ficción se volvió inteligencia artificial?
Ya era. Pero pará, déjame terminar esta idea. Si ellos, como científicos serios, hacían estos planteos en un momento donde la ciencia era casi el santo grial de la humanidad, se convertían o en dementes o en casandras.
Exactamente. Brillante.
Usaron la ciencia ficción como un camino, un canal, para exponer ideas de hacia dónde podían derivar las cosas. Y fíjate vos que tenemos antiutopías tan hermosas como 1984,
sí,
digo hermosas en el sentido literario,
sí, sí,
trágicas en el sentido real, como Un Mundo Feliz, como Nosotros, de Samiatin, que yo en ese momento estaba en una en Suiza trabajando con reguladores de suizos. Imagínate, reguladores suizos, o sea, estaban en casillero menos cuatro.
Sí.
Y Elon Musk había salido de una reunión donde él, como angel investor se llama,
sí,
son estos que ponen plata para proyectos, que con, digamos, él fondea 100 millones de dólares para él no es absolutamente,
sí,
nada. Fondea 100 con que uno sea exitoso, repagó,
sí,
eso y ganó. O sea, que él hace esto con mucha frecuencia. Y en algún momento le preguntaron, ¿qué pasó ahí? Dice, no lo puedo decir. Lo único que les puedo decir es que estos chicos ya están empezando a pensar temas para los cuales ni siquiera hay leyes vigentes.
Sí.
Escuchemos lo que dijeron. No hay leyes para lo que estos chicos están empezando a plantear. Es Doudna con su edición,
sí,
genética.
Exacto.
Es ahora con la inteligencia artificial.
Ahora,
y
el
esto
problema
lo
es cuando te crees que estás en el casillero 62 y ni siquiera ingresaste a jugar.
No estás, o sea.
Eso es gravísimo.
La política hoy no está en ningún casillero.
Por eso.
El sindicalismo está más atrasado todavía.
Pero se creen que están en el 62.
No, yo creo que empiezan a darse cuenta que no. Creo que empiezan a darse cuenta que no. Las cosas los empiezan a superar por todos lados. Hoy tenemos una inflación del 110%.
Sí.
Y la solución pareciera ser echarle la culpa al pobre comerciante de la esquina.
Pero discúlpame.
A nosotros que tenemos inflación psicológica.
Sí, la inflación es psicológica. Ah,
claro, o es autoconstruida o es por las dudas. Empiezan a hablar sindicalistas de reducir jornada laboral.
Sí.
Y yo digo, caramba, vamos a un mundo donde probablemente el trabajo escasee y nosotros queremos
reducir jornada laboral cuando no hay trabajo.
Cuando hoy no tenés trabajo,
claro,
en Argentina. O sea, no es que estamos hablando de la sociedad noruega.
Bueno, pero en Estados Unidos estás hablando que hay un recalentamiento del trabajo y que por eso hay inflación.
Bueno, pero es distinto.
Por eso.
Es totalmente distinto.
Es que es lo diametral.
Claro. Fíjate vos, a ver.
En uno hay enfriamiento de la economía, en el otro hay calentamiento de la economía.
Sí.
En uno no hay trabajo, en el otro supera ampliamente los puestos de trabajo. En uno hay aumento de inflación y no hay trabajo y producción, y en el otro hay un aumento de inflación mucho menor interanual por el calentamiento.
No, lo que pasa es que las explicaciones que tenemos nosotros son anacrónicas, son descontextualizadas, son de casilleros que no corresponden.
Sí, pero ¿y si tenemos un perfilamiento y un financiamiento neto positivo? Ya está, listo, no estamos.
Son palabras lindas.
Por eso.
Pero la realidad sigue siendo hueca atrás.
Nada.
O sea, cuando vos pensás que la inflación
que
de este
nada.
Mes para los alimentos fue el 10%, pero a la gente que tiene indigencia eso le impacta el 100%, y al que está por debajo de la línea de pobreza le impacta en un 40 o un 50%, y solo decís psicológico esto o lo otro, estás menospreciando el problema.
Claramente.
Pero a eso me refiero con que no estás preparado para las velocidades y las dinámicas que se empiezan a desplegar.
Obviamente.
Las respuestas que están dando frente a los problemas me desnudan que no tienen la menor idea de lo que están hablando.
Obsoleto.
Y no es un problema solo económico.
No.
Es un problema que está empezando a desbordar lo económico.
Sí.
Esto ya es un problema social, es un problema, por supuesto, económico, pero es un problema de instituciones.
Y hasta moral.
Bueno, ni hablar, por supuesto. Hay ética, hay moral, hay un montón de cosas acá que están dando vueltas. Pero lo que empiezo a pensar es que si vos no tenés el diagnóstico correcto, difícilmente tengas la solución correcta.
Claro, yo lo que empiezo a sentir y pensar es que exponencialmente estamos sumamente alejados.
Bueno, hay un trabajo maravilloso, el nombre se llama Robert Lucas, que en el 70, creo, lo tendría que buscar, pero si no me equivoco es del año 74, de la Reserva Federal, no la central, sino la Reserva Federal estatal, premio Nobel de Economía, el señor, que hizo un estudio de qué produjo en la sociedad las revoluciones industriales. Y toma la primera revolución industrial.
Sí.
Y qué niveles de inequidad había, por ejemplo, entre Europa, entre África, entre Sudamérica, entre Asia, deja a Japón aparte por una peculiaridad que ahora la voy a comentar, y deja a Estados Unidos aparte.
Sí.
Porque Estados Unidos tenía el tamaño como para ser una región per se. Cuando él hace todo ese análisis, cuando empieza, la inequidad, por ejemplo, entre Europa y África, después tendría que ver los números exactos, pero es como si dijera algo entre 2 y 3 veces.
Sí.
Después de la segunda revolución industrial ya eso se había ampliado a 6 veces, después a 12. Vamos por la cuarta revolución industrial. ¿Cuánto más nos vamos a seguir retrasando respecto a la cuarta, a la quinta, a la sexta revoluciones industriales, que cada vez van a venir más rápido?
Así
por
es.
La exponencialidad que estamos
Exactamente.
Hablando.
Exactamente.
Los tiempos son cada vez más cortos.
Fíjate que allí están los casilleros, ya lo estás dando.
Es que volvemos, a ver, a veces nada mejor que hablar de ejemplos, ¿no? Uh-huh. Cuando vos hablabas, o cuando en algún momento, década del 40, década del 50, empieza la explosión petrolífera, la explotación petrolífera, el auge de la explotación petrolífera,
sí.
Vos un pozo petrolífero lo podías tener trabajando 50, 60, 70 años. Es el día de hoy que todavía los pozos rinden. Sabemos que vamos hacia una desfosilización de la economía,
Exacto.
con lo cual ahora sí ya tiene una fecha de expiración un pozo de petróleo. Nosotros seguimos hablando de Vaca Muerta.
Exacto.
Que Vaca Muerta es fracking, que es uno de los sistemas más contaminantes de explotación del petróleo que existen.
Y sin
digan
un
lo que digan, pueden mentir todo lo que quieran.
Y sin es programa, de lo más contaminante a la deriva. Que hay.
Pero vos todavía hablas de Vaca Muerta cuando ya sabes que tiene fecha de defunción. Ese es mi punto. Más allá de.
Clarísimo.
O sea, pensemos que queremos explotar algo que ya tiene fecha de defunción.
Sí.
Y ahora estamos poniendo toda nuestra energía y toda nuestra libido y todas nuestras fantasías en el litio y en que somos la reserva mundial, la segunda reserva mundial de litio. La ventana de explotación del litio ya no es de 80
Exacto.
años como era el petróleo. No sé si llega a los 10 años.
Sí.
¿Por qué? Porque ya están, por ejemplo, China ya está explorando lo que llaman las baterías de sodio. Sodio es un elemento muy común en la naturaleza, mucho más que el litio. Entonces, mientras nosotros seguimos discutiendo arcaicamente, como si tuviéramos tiempo del casillero 1, 2, 3 o 4, el mundo nos pasa por arriba a una velocidad exponencial.
Te estaría diciendo que estamos comiendo un yogur vencido.
Por supuesto, en el caso del fracking ni hablar. En el caso del litio está a 2, 3 días de expirar. Y todavía nos lo dejamos en la heladera porque decimos, no, todavía hay tiempo.
Exacto.
Porque seguimos pensando.
Nos creemos encima de eso.
Claro, seguimos pensando con mentalidad del siglo pasado.
Claro.
Y no estamos actuando según la dinámica que impone el siglo XXI, que es otra.
Ahora, la pregunta sería, ¿cómo cambiamos esta situación?
Bueno, primero sabiendo. Ahí es donde mi exhortación es, todos tenemos que empezar a saber, cuando hablamos de tecnología, de qué hablamos. De lo que estamos hablando hoy es solo de su velocidad. No, fíjate que no estamos hablando de casi de nada. Solo de cuán rápido se mueve, cada cuánto está duplicando su potencia, cada cuánto está entregando más cosas. Todavía no entramos ni en cómo lo hace, ni en qué riesgo, ni qué puede provocar. No entramos nada. Solo estamos diciendo, mira, la velocidad a la que se despliega hace que vos no puedas tener ventanas de tiempo para discusiones estériles de 50 años, de 40 años.
Sí.
No podés. El mundo te pasó por arriba. Volviendo al tema este del ensayo de Lucas, del Premio Nobel de Economía, la inequidad hoy entre regiones ya es más de 16 factores.
Sí, exponencialmente.
Entonces, tenemos que pensar eso también, porque a la velocidad que empiezan a ir las cosas, cada vez estás más descalzado.
Exacto.
Y como estás con instituciones obsoletas que responden a patrones obsoletos, que responden a personas obsoletas y formas de pensar obsoletas, la obsolescencia nuestra es cada vez más grande.
Claro, y estar descalzado es no tener zapatos y tampoco empieza ni siquiera a existir la empatía.
No tenés nada. O sea, lo que tenés es un gran vacío intelectual.
Te diría más que nada, porque la nada por lo menos puede llegar a tener una abertura.
Bueno, nosotros, en tanto y en cuanto sigamos sin entender, y acá es donde también empiezan los relatos y las fantasías y la realidad. Y entonces te dicen que tenemos un Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos dan un montón de cosas que hacen. Sí. Bueno.
La realidad mata relato.
Realidad mata relato. La realidad es que estamos lejos. No entendemos de qué estamos hablando. No entendemos la inteligencia artificial que viene. No entendemos la computación cuántica que viene. No entendemos la física cuántica que viene.
¿Y qué entendemos?
No entendemos un rosca.
Bien.
Bien. Peleas feudales, propias de feudos, justicia vacía, dolor infinito, porque con un 50% de pobreza, no jodamos, tenemos que ser un país muy triste.
Sí.
Caemos en falacias constantes. Es difícil.
Exponencialmente se va el tiempo.
Exponencialmente nos vamos quedando sin tiempo, pero no nos damos cuenta.
Exacto.
Y seguimos como si viviéramos en el 1800. A veces a mí me da...
Y hasta va más rápido que el reloj de arena.
Pero por supuesto.
¿Te acordás que antes lo comparabas con el reloj de arena y ahora ya quedó obsoleto el reloj de arena?
Fíjate vos, agarrá un diario, un día cualquiera. Sí. Estás hablando de inflación.
Sí.
Problema recurrente de la Argentina desde hace por lo menos 80, 90 años. Estás hablando de federalismo. Problema que no se resolvió jamás desde 1853. Estás hablando de desinversión, también problema que desde 1900 venimos arrastrando.
No, y otra cosa, Carlos, la velocidad de lo que vos estás diciendo, que una noticia en un papel que la podemos llegar a tener a la mañana, a los segundos, deja de ser noticia.
Quedó desactualizado, pero ahí, fíjate vos, yo te estoy hablando de un chip de computación cuántica.
Claro.
Que en 36 milisegundos te resuelve un problema de 9.000 años.
Claro.
Y nosotros festejamos literalmente con bombos, platillos, banda, etcétera, un tren que fue a Mendoza en más tiempo de lo que hacía el tramo original.
No, estamos festejando el último caño del gasoducto que colocamos. Noticia fresca, el último caño.
Estamos festejando gasoducto. Atraso.
Sí.
Estamos festejando más atraso, más pauperización.
Y los candidatos festejan cuando llegan sus números desde las 18 horas y nos enteramos a las 0 horas.
No.
¿Comprendes?
Claro que sí. Por eso digo, estamos viviendo una sociedad atrasada, con instituciones atrasadas.
Con una vida atrasada.
Con una vida que atrasa a una velocidad terrible, con una angustia que está creciendo.
Pavorosa.
De una forma impresionante, con una desesperanza que nos agobia.
Y con una tecne
que
va por más.
Que va por más,
por más.
Que es insaciable.
Y más.
Es insaciable.
Y nosotros estamos con hambre.
Y nosotros.
Y la tecne es insaciable.
Vamos a.
Hambre de vida.
Vamos a pagar consecuencias importantes por no saber de qué estamos hablando.
Bien, tenemos que finalizar el programa de hoy. ¿Con qué querés finalizarlo, mi querido Carlos Belloni? O Carlos Belloni.
Recién
igual
hablábamos.
Con Carlos se da vuelta.
Recién hablábamos de...
¿Cómo estás hoy?
Tristeza, ¿no?
Sí.
Voy a leer algo que no es alegre, pero a lo mejor nos sirva para... La vida no es feliz en Raíza. En las calles la gente camina torciéndose las manos, regaña a los niños que lloran. Qué fea imagen, ¿no? Regañar a los niños que lloran. Se apoyan los parapetos del río con las sienes entre los puños. Por la mañana despierta de un mal sueño para empezar otro.
Es la realidad argentina.
Bueno, no lo quería decir. Sí, sigue describiendo un montón de situaciones como esta de regañar a los niños que lloran. Y dice, dentro de las casas es peor. no hace falta entrar en ellas para saberlo.
Exacto.
En verano sale por las ventanas el estruendo de las peleas y de los platos rotos.
Así es.
Esta es la angustia que vivimos.
Ay, sí.
También en Raíza, ciudad triste, corre un hilo invisible que une por un instante un ser vivo con otro y se destruye. Después vuelve a tenderse entre puntos en movimiento, dibujando nuevas rápidas figuras, de modo que en cada segundo la ciudad infeliz contiene una ciudad feliz que ni siquiera sabe que existe.
Qué manera de terminar. Nunca mejor dicho que hoy iniciamos solo el laberinto de la exponencialidad. Nos encontramos el próximo sábado, maestro Carlos Belloni, Carlos Belloni, aquí haciendo la cultura como que...
como trinchera.
Chao, gracias, los amamos.
T.S. Eliot, uno de los mayores poetas de la literatura universal, dijo: la poesía debería servir no solo a refinar el lenguaje de su tiempo, sino también a prevenir su cambio en uno que resulta demasiado rápido. Nuestro trabajo es el mismo. Debemos cuidarlo, refinarlo, preservarlo, sacarle brillo y lustre, usarlo con precisión, con respeto y admiración. Es una batalla constante. Y la cultura, nuestra trinchera.